Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Cada día te acompaña de lunes a viernes en el 88.8 de la FM COPE más de la Costa. De hecho, si lo pillas por el radio cassette del automóvil, aparecemos como COPE más RIP, que es COPE más Ribadeo. Te lo digo para que lo vayas poniendo, ¿eh? No te nos vayas a ir a otro lado, que aquí es donde tenemos la información más amplia. Tenemos muchas cosas que contarte en estos días vacacionales que tenemos todavía. Bueno, vacacionales para los más pequeños, evidentemente, pero al fin y al cabo también los vivimos con mucha más alegría los mayores, porque son días de ilusión, de Navidad y también de regalitos. Nos queda lo último de la Navidad, pero una de las cosas grandes, que es la llegada de sus majestades los Reyes Magos de Oriente, y hoy vamos a fijarnos también en la organización de algunas de las cabalgatas de nuestro entorno. Además de hablarte de la actualidad municipal, de asuntos culturales, sociales y también crónica de sucesos y de todo aquello que va aconteciendo, que acontece o que nos puede afectar en nuestra zona, en esta más cercana. Te habla Juana Carrera en este día en que tenemos nubes y claros y una temperatura de 16 grados. Hacemos un repasito en titulares de todo lo que vamos a tratar hoy, o al menos de todo lo que tenemos por el momento para tratar hoy, que luego se van sumando cosas porque estamos al segundo en cuanto a la información. Y los titulares cada día te los trae Establecimiento Rey, que lleva 60 años en Xove, viendo cómo pasan las cosas y también viendo cómo pasa la actualidad, por lo tanto, vamos a ello. Hoy estamos pendientes de León. La verdad es que se celebra la segunda parte de la reunión entre el Comité de Empresa de Alcoa y la dirección de la multinacional. Durante todo el día de ayer estuvieron reunidos. Era una cita que en principio estaba prevista para anteayer, pero que finalmente se pospuso hasta ayer. Bueno, pues estuvieron reunidos como 13 horas todo el día, hasta la medianoche, que terminaron en unas negociaciones en las que están buscando sobre todo los trabajadores la estabilidad, la seguridad laboral en ambas plantas, en la de y en la de aluminio, en un contexto muy preocupante de elevados precios de las materias primas y de elevados precios también del gas, de la electricidad, etcétera, etcétera. La reunión comenzó a las 10:30 del martes, terminó pasada la medianoche de ayer, y hoy la han retomado sobre las 9:30. Por el momento poco más sabemos, solo las intenciones que llevaba el comité antes de entrar en la reunión, y era reivindicar ante la dirección seguridad laboral, tanto en una planta como en la otra. Así lo trasladaba el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan. Decía: queremos que tanto la planta de aluminio como la de alumina tengan el mismo confort a la hora de la seguridad laboral, y a partir de ahí intentar apoyar ese horno de cocción de gran tamaño que para nosotros es indiscutible, a base de un poco más de margen. Claro, margen necesitaban porque la inversión parece que se les había ido un poquito de la mano y que no iba a estar para el momento del rearranque de las cubas en enero de 2024. Pero en eso están, en la negociación, poco más sabemos, así que seguimos pendientes de los trabajadores. En materia de sucesos, accidente de circulación que tenía lugar en la jornada de ayer por la mañana en la zona de Cangas, en Foz, con una persona herida. En principio estaba herida pero libre y accesible, y bueno, fue trasladado al hospital de Mariña para recibir atención médica más profunda, aunque parecía leve. Ocurría en la mañana del martes en la Nacional 642, a su paso por Cangas, en ese término municipal de Foz. Un vehículo quedaba volcado en uno de los carriles de la carretera y también provocó algunas retenciones y el corte temporal de ese carril. En este día de hoy también escucharemos algunos de esos hitos o de algunas de las cosas que se han ido consiguiendo en algunos ayuntamientos de nuestra comarca, por ejemplo en el municipio de Cervo, en el municipio de Trabada. Por ejemplo, en el municipio de Cervo, la lucha contra el feísmo, que ha llevado a que por fin terminaran todos los papeleos para poder poner en valor el castro de la Atalaya, la adquisición de los terrenos adyacentes al Museo del Mar o la revitalización del conjunto histórico-artístico de Sargadelos, dándole vida y poniendo ahí muchas muchas actividades económicas. Luego también, por ejemplo, en Trabada, pues ha sido un año intenso en el que se han podido recobrar muchas actividades lúdicas, sociales, para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Han llevado adelante mejoras dotacionales en el polideportivo de Sante, la pista multideporte del cole, han mejorado carreteras municipales, trabajos conjuntos con otros ayuntamientos vecinos y, por supuesto, también hay algunos objetivos por delante, como conseguir un auditorio o el centro social para la zona de Ría de Abrés. En el municipio de Meira, la Diputación destina al Ayuntamiento 22.000 euros para la compra de un vehículo que va a servir para prestar mejores servicios a los vecinos. El presidente de la Diputación, José Tomé, ha firmado con el alcalde un convenio de colaboración y el objetivo era incorporar al parque móvil de la entidad local una furgoneta que se dedicará a tareas de servicio de agua, de mantenimiento y también para dar apoyo en las actuaciones para las que se precisen. Y después en Ribadeo también te vamos a contar con un poquito de detalle todo el asunto del delfín. ¿Te acuerdas? En la mañana de ayer te contábamos que una vecina de la localidad de Ribadeo había avistado un delfín que había quedado atrapado en el molino de mareas de las Aceas. Llamó rápidamente tanto a la policía local como a Protección Civil como a responsables del CEMMA, de la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos, para ver, bueno, cómo se le podía ayudar, y se organizó ahí, bueno, un despliegue muy rápido para intentar salvar al delfín. Lo que no tenemos claro es si se ha salvado o no, porque lo sacaron de allí. Todos los voluntarios fueron para allí corriendo, voluntarios y personal especializado. Y lo sacaron, lo montaron en una barca y lo llevaron hasta la ría, una zona más abierta de la ría, allí lo soltaron. Pero luego, claro, no tienen muy claro si se fue o de repente se hundió y se fue al fondo. Desde el CEMMA piensan que se hundió y se fue al fondo, pero, por ejemplo, los voluntarios del Club Villa Pancha, que colaboraron muchísimo en toda la organización de este rescate, tienen sus esperanzas. Y en esta jornada de hoy, bueno, pues de cuando en cuando también se van a dar un paseíto por ahí por la zona de la ría, incluso en barca, por si acaso lo avistan. Anoche también se dieron otro paseíto por la zona y no lo vieron. Quieren pensar que se salvó. Por ejemplo, como te decíamos, la verdad es que participó un operativo muy amplio, se desplegó muy rápido. Para las 4 de la tarde ya lo habían sacado de la zona estanca esa del molino de mareas. Había entrado por una de las compuertas y no sabía salir. Había muy poquita agua y el delfín estaba ahí luchando para intentar salir, y eso, por cierto, le provocó alguna herida porque algo de sangre llevaba el delfín, aunque parecía superficial. Pero bueno, estaba cansado después de tanta lucha, lo pudieron sacar. Y en ese operativo, pues estaba dirigido por el CEMMA, participaron los voluntarios del grupo de buceo de Illa Pancha de Ribadeo, con varios buzos, agentes ambientales de la Guardería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, personal del equipo 2 de Traxa, de ayuda a redes de varamientos, tanto de Asturias como de Galicia. El caso es que se desplegaron muy rápido, lo sacaron de ahí muy rápido, luego lo montaron en una lancha, la lancha de Javier Gallego, de ahí al lado de Castropol, también del grupo de Illa Pancha, y lo llevaron a esa zona de mar abierto. Y allí lo soltaron. ¿Y luego qué pasó? Bueno, pues que el delfín desapareció. Lo cuenta Javier Gallego.
El delfín en un principio estaba como aturdido, no respondía, se le soltaba y se iba hacia abajo. A los pocos minutos pues parece que empezó un poco a reaccionar, pero bueno, no sabemos porque estaba el agua muy sucia. Llegó un momento en que él pegó un aletazo, marchó y no, ya no se le volvió a ver. En reiteradas ocasiones él subía y bajaba, pero claro, llegó un momento que desapareció.
Desapareció. Eso es lo que hace pensar a los responsables del CEMMA, que al fin y al cabo es la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos, que probablemente se fuera al fondo y por lo tanto se le ha perdido de vista. El agua estaba bastante turbia en ese momento y los buceadores se metieron por ahí abajo para ver si conseguían verlo, pero no vieron nada. Así que tenemos la incógnita. No sabemos si aparecerá el cuerpo o no, a ver si hay suerte. Y resulta que se salvó y todo el esfuerzo no fue en vano. De todos modos, José María Sanjurjo, Chema Sanjurjo, que es el presidente del Club de Actividades Subacuáticas Illa Pancha, da las gracias a todas las personas que se desplegaron por su rapidez, por su agilidad y por esa solidaridad para intentar salvar al animal.
Gracias a los compañeros que, bueno, desde el primer momento, ya te digo, dejaron sus trabajos y se fueron a colaborar con este personal. O sea, que agradecimiento totalmente a todos los miembros de Illa Pancha, así como a los técnicos del CEMMA y demás, por esta labor tan precisa y bien hecha.
Pues preciso y bien hecho. A ver si hay suerte y el animal pudo irse a mar abierto y ser feliz y seguir nadando. En fin, de esto y de muchas otras cosas te vamos a hablar en esta jornada de hoy. Además, bueno, pues estamos, como te decimos, pendientes de ese tema de Alcoa. Enseguida te contamos más o menos cuál es el resumen de esa maratoniana reunión y otros tantos temas que te traemos en este día de hoy a lo largo de nuestro Costa Viva, que te invitamos a que te quedes hasta el final para escucharlo y para mantenerte también informado. Hablaremos un poquito de actualidad con los responsables del Bloque Nacionalista Galego, actualidad a nivel provincial o a nivel autonómico igual, y en fin, de todo cuanto vaya aconteciendo en este informativo que es el tuyo, y estos titulares te los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos nubes y claros en la comarca. En estos momentos en Ribadeo el termómetro marca 16 grados de temperatura y es la máxima que estaba prevista para hoy. Por la mañana el viento sopla moderado del suroeste, pero luego a partir de la tarde ya va a ser débil y va a seguir así durante todo este día, día seco. Mañana, jueves 5 de enero, mañana es el día, ¿eh? Mañana es el día en que por la noche pasan las cosas, cuando llegan sus majestades los reyes. Bueno, pues para mañana el día se prepara soleado, despejado, agradable, seco, con viento débil del sur, del suroeste concretamente, y temperaturas máximas de 17 grados. Y para pasado el viernes, cuando despertemos con los regalos, también nubes y claros, vientos del suroeste. Lo que pasa es que pasado viernes por la noche ya puede empezar a soplar el viento fuerte. Es decir, esas rachitas que ya nos dejan algún que de otro arbolito caído, rama por la carretera, etcétera. Todavía puede cambiar, que eso es de cara al viernes por la noche. Pronóstico meteorológico.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y ahora también vamos a ver cómo se encuentran las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
En cuanto al tráfico, poco cambio, más o menos lo de siempre de estos días. Un poquito de viento en la zona de Veiga de Santomé, entre Veiga de Santomé y Someiro, por ahí hay que circular con más precaución, y más o menos en las circunstancias que tenemos que tener en este momento en cuenta. Autovía del Cantábrico. Condiciones de circulación un poquito más complicadas, pero el resto de las vías no tienen problemas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
43 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estábamos hablando de esa reunión de Alcoa, de seguimiento, de esas negociaciones maratonianas con la empresa, y te indicábamos que estábamos pendientes, bueno, pues de cualquier comunicación desde el comité de empresa para ver cómo les había ido. Nos acaba de llegar, ¿eh? Vamos a escuchar la valoración que realiza de esta cita el presidente del comité, José Antonio Zan.
Comunicaros que después de estas reuniones vamos a mantener otra el próximo lunes, en la cual esperamos que tener una modificación de esa última propuesta de Alcoa. Las posturas están todavía muy lejanas, por no decir bastante, bastante duras, y han sido duras reuniones y duras semanas, y esperemos que el lunes pues conseguir que varíe un poco las posiciones, y esto tenga un viso para poder comunicaros a todos cómo van las negociaciones y hasta dónde se ha llegado y hasta dónde se ha podido llegar y si hay acuerdo o no. Lo que está claro es que tampoco podemos trascender lo que está viendo en las negociaciones, porque podríamos perjudicar las mismas. Y nosotros lo que estamos intentando es no solo sacar o conseguir lo máximo que podamos dentro de la situación que tenemos actualmente, sino también tenemos que ver que la negociación tiene que ser lo más productiva posible.
Pues ahí está la valoración, que nos pueden contar poco, viene a decir José Antonio Zan, para no perjudicar a esas negociaciones, pero que las posturas están muy lejanas y que las reuniones están siendo bastante duras. Pues no nos deja nada tranquilos, pero estaremos muy pendientes porque tienen nuevamente otra cita. En fin, pues así empezamos el año, con inquietud de nuevo en las dos plantas de Alcoa, porque estarían hablando de las dos, de alumina y de aluminio. Poco más sabemos porque poco más quieren contar. 15 minutos para la una del mediodía. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y hablamos de actualidad con el Bloque Nacionalista Galego, en concreto con Carmen Aira, a través de nuestra compañera Carmen Hermida.
Nova Clínica Podolóxica en Ribadeo. Antía do Cobo. Quiropodoloxía. Estudo biomecánico da marcha. Adaptación de plantillas. Podoloxía infantil e deportiva. Pé diabético. Estos son os servizos que che ofrecemos. Pasa a coñecernos. Nós tamén queremos asesorarte e coñecerte. Chama ao 604-043-907 ou pasa pola nosa clínica. Estamos na rúa Ramón González 20, baixo A. Clínica Podolóxica Antía do Cobo, en Ribadeo.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Este espazo da cadena COPE temos ocasión de falar coa deputada do BNG no Parlamento de Galicia, Carme Aira, para repasar algúns dos asuntos nos que está a traballar o grupo parlamentario desta formación. Atemos en liña telefónica Carme Aira, que tal? Saúdos, benvida e feliz ano novo.
Moi bo día, o mellor ano posible para todos.
Dende o BNG piden que a Xunta de Galicia incremente a cuantía económica que adica a desenvolvemento rural. Lembramos que os fondos europeos nesta materia veñen a complementarse coas partidas económicas tanto da Xunta de Galicia como do Estado. É aí onde piden vostedes que o goberno autonómico adique máis financiación, non?
Exactamente. Nos pedimos que o uso dos fondos que son europeos de desenvolvemento rural se utilicen para dúas cuestións fundamentais. Primeiro, para provocar cambios estruturais no noso medio rural, que no caso da provincia de Lugo é fundamental, porque a nosa provincia pode ser rural, sobre todo, e que se usen para dotarlos de servicios relacionados pues, coa fixación de poboación, coa diversificación productiva e económica, para potenciar o valor engadido dos nosos produtos, porque producimos moito, producímolo moi ben, pero a un baixo prezo. Que se promova que as nosas granxas se coloquen na mellor posición posible para cumplir coas exigencias europeas. Europa cada vez exixe máis. A política agraria europea exixe ecologismo, exixe cuidado ao medio ambiente, loita contra o cambio climático. Entón, é fundamental para que estos cambios se produzan e permanezan para o futuro. E por outra parte, tamén temos insistencia en que logremos con estes fondos a soberanía alimentar. Demostrouse nas sucesivas crises que era fundamental ter a produción dos alimentos cerca, porque senón quedamos sin eles, sufrimos escaseza. Entón, pedimos que podamos abastecernos para as nosas granxas e os nosos animais, pero tamén que nos abastezamos como poboación. E isto é importante, para isto hai que darlle un pulo a este desenvolvemento rural. Europa participa dun 60 a un 80% nestes fondos, o resto corre a cargo do Estado español e do Goberno da Xunta, e nos pedimos que o Goberno da Xunta poña máis fondos propios e que os poña ben, que os use para o que teñen que ser.
Claro, estamos a falar dunha cantidade económica importante, non? Que número de millóns de euros se chegan a Galicia por parte do Goberno Europeo? Non sei se ten o dato.
Pois inconmensurable, agora mesmo non o teño cuantificado, pero si teño por escrito nos meus papeles, son moitos millóns de euros. Vouche poñer o exemplo, por exemplo, que acontece para as producións ecolóxicas, que este ano levaron un zape importante, porque a Xunta non o fixo a propósito, non quixo ser previsora, para darlle as axudas ás hectáreas que se incorporaban á producción ecolóxica. Para os próximos 5 anos hai consignados 19 millóns de euros para este tipo de producións. Son absolutamente insuficientes. Destos 19 millóns de euros, para 5 anos, os fondos europeos cubrirían 4 anos e a Xunta poñería os correspondentes a un ano. Nos pedimos que a Xunta poña máis. Europa en sí, si nos llegara a un 25% da superficie agraria con producción ecolóxica para o 2030, non o exixe a nos como Galiza, pero sí o exixe o Estado español. Si non lle permitimos a outras comunidades autónomas chegar a ese tope, Galicia non será necesario que chegue a ese tope e quedará fora das axudas, que van ser fundamentais para que o noso agro se poda manter. Entón, manexanse moitos millóns de euros para estos períodos e hai que manexalos ben. E temos que manexar, sobre todo, a Consellería de Medio Rural, que hai que decir que non nos gestiona na súa totalidade, sino que aparecen ciscados por distintas consellerías. E creo que Medio Rural é a que ten que centralizar este diñeiro e ten que saber distribuílo adecuadamente para dotar o rural das condicións de vida necesarias e suficientes para que a xente se queira ir vivir a él e queira quedarse producindo nel.
Sí, porque, voltando ao que falábamos antes, a cidadanía ten a percepción de que moitos destos fondos europeos se perden, non? Ou que non se emplean do xeito máis idóneo.
Sí, porque hai unha cuestión que quizá nos pode pasar, que non sabemos priorizar. E entonces, pues, confúndese o que é prioritario que pode ser, bueno, unha cousa complementaria. Entonces, neste sentido, habería que poñer moita sensatez nestas cuestións. É moi importante e é moi importante que isto se gaste en cousas que logo permanezan. Non podemos usar os fondos europeos como se fora unha esmola de Europa. Veñen de Europa para modificar cousas. E esas cousas deben permanecer no tempo para que os nosos agricultores non estén en vilo sempre e pensando se non lle sería mellor abandonar unha actividade que axuda a manter o rural vivo, sano, coidado, que nos protexe contra os lumes, que nos fai que faga un traballo que é imposible de facer se non se conta con eles. Atopei a cifra, quero comunicar que son casi 900 millóns de euros para os próximos 5 anos, que é moitísimo dinheiro, eso sería o gasto público total, o de Europa xunto co do Estado e máis o goberno da Xunta, e nos pedimos que sexan máis e que a Xunta poña a parte que lle corresponde,
claro,
que sí, centralice e que lle dé un pulo serio.
E o que piden dende o BNG un pouco, que falábamos antes, non, que se propicien actuacións que podan potenciar ese valor engadido no medio rural, non?
É moi importante para esta cuestión que poñamos en valor o que producimos. Non podemos producir leite e non transformalo. As empresas rurais que se empezan, que non conducen cara a intensificación, atopan moitísimas dificultades. E nos defendemos estas producións que se denominan integradas, que unha persoa poda producir horta, vendela nun mercado, ter carne ecolóxica e facer queixos, por exemplo. Pedimos que se respete máis a nosa maneira tradicional de producir, porque é boa e é nosa. E é así porque realmente houve unha combinación que foi útil para manter o territorio e para manternos a nos mesmos. E quero dizer, había que darlle un pulo a ese tipo de explotación e, desde logo, pues, non abandonar cousas como o coidado do noso medio rural para facelo habitable, de calidade, e tampouco calquer tipo de producción que nos poña en sintonía coa Europa do futuro, que cada vez vai ser máis exixente e nos queremos estar dentro desa Europa, non fora dela.
Carme Aira, deputada do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento de Galicia, grazas por estar con nós. Agardámolo aquí moi prontiño para seguir repasando temas de interese para a cidadanía galega. Grazas.
Moitas grazas a vos e reitero os desexos de bo ano.
Eran las palabras de Carmen Aira, la diputada del Parlamento Gallego, acompañando a nuestra compañera Carmen Hermida. 6 minutos para la 1 del mediodía, un pequeño alto en el camino.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos dicirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre tivemos. Vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Ferretería Pérez Logares en Vegadeo. Tiene de todo, productos de calidad y a buen precio. Artículos de ferretería para la construcción, soldadura, sector forestal, cierres para fincas, vestuario y calzado laboral, herrajes, tornillería, herramientas talla de madera, iluminación, útiles de calefacción. Y si no encuentras lo que buscas, en Ferretería Pérez Logares te ayudamos a encontrarlo. Ferretería Pérez Logares. Estamos en Avenida de Galicia 2 Bajo, en Vegadeo. Y deseamos a todos un muy feliz año 2023.
Seguimos en directo en Costa Viva. Vamos a hablar un poquito de estas fechas en las que estamos de Navidad y de actividades culturales, que las tenemos y siempre son bienvenidas. Y además en esta jornada de hoy tenemos una que es súper bonita. Seguro que te va a gustar mucho, porque hoy va a actuar Lucía Pérez en Ribadeo. Va a actuar con la Coral del Sagrado Corazón. Serán tres piezas que van a interpretar conjuntamente, luego también actuarán por separado. En fin, esto a partir de las 8:30, no te lo puedes perder. Se trata de un concierto, de una actuación que es posible gracias a un impulso también por parte de la Xunta de Galicia, que pone en valor Dani Vega y también Begoña Sanjurjo, que nos cuenta. Vamos a escucharla.
Terá lugar un concierto conxunto do Coro Sagrado Corazón, acompañado por Lucía Pérez. Nel poderemos escoitar tres pezas interpretadas conxuntamente e despois tanto Lucía Pérez como o coro interpretarán algunha outra peza máis en solitario. Por outra banda, o venres día 13, a Coral Polifónica dará un concerto de Reis, no que neste caso estará acompañado por a Orquesta de Cámara Galega, en dúas pezas clásicas nas que se fundirá a polifonía con música de corda. Con estes dous concertos financiados pola Xunta de Galicia, o Grupo Municipal Popular quer desexarvos a todos unhas felices festas e un ventureiro 2023.
El de hoy es a las 8:30 en la iglesia parroquial de Ribadeo, el coro del Colegio Sagrado Corazón, acompañado por Lucía Pérez. El del próximo día 13, ya te lo recordamos también, la próxima semana, ese concierto de Reyes de la Coral Polifónica. En fin, son muchas actividades que tenemos por delante. Estamos pasándolo muy bien porque estamos en Navidad y todos tenemos muchísimas ganas, por supuesto, de disfrutar. Así que dentro de nada, pues estamos esperando también a los Reyes Magos de Oriente. Bueno, vamos a escuchar también las declaraciones de Daniel Vega, el portavoz del Partido Popular, que quiere asegurar que esto es una apuesta por la música y por la cultura y que de paso pues sirve como elemento dinamizador de la economía en esta localidad, en Ribadeo, relacionado con estas dos actuaciones, como decimos, la de esta noche y la del próximo día 13 de enero.
Queremos apostar por la cultura como un impulso dinamizador da economía. Por eso, neste mes próximo de xaneiro, van ter en Ribadeo cabida dous concertos que queremos darlle as gracias aos nosos intérpretes locais, porque traballamos conxuntamente, tanto co Coro Sagrado Corazón, coas súas directoras, tanto Graciela e Carmen, e a Coral Polifónica, coa súa directora, neste caso tamén Carmen, e con todos os coralistas. Eu quero lles lanzar pois un agradecemento moi profundo porque sempre están a disposición de colaborar con magníficas actuacións e poñendo en valor a música e a cultura. Bueno, pois o Coro Sagrado Corazón e Lucía Pérez vanse a fusionar e van a interpretar moitas melodías e tamén a Coral Polifónica coa Orquesta de Cámara. Repito, poñemos en valor os nosos intérpretes locais, pero tamén queremos abrir as portas a que veñan ao noso Ribadeo tanto Lucía Pérez como a Orquesta de Cámara. E tamén lle quero dar as gracias nesta rolda de prensa a Begoña Sanjurjo, que é a concelleira do noso grupo municipal que leva os temas de cultura, porque estivo traballando moito, moi ben, colaborando con todos eles e conseguindo que isto se poida volver a repetir. Xa non é a primeira vez que o fixemos. Xa fixemos aqueles dous concertos navideños con Amancio Prada nese concerto de Reyes e tamén con Rosa Cedrón e Emilio Rúa noutro concerto de Nadal. Por lo tanto, volvémoslo a facer e volvémoslo a facer moi ben.
Bueno, pues ahí está. Por lo tanto, apoyando la cultura, recuerda, el de hoy es a las 8:30 en la iglesia parroquial y es Lucía Pérez con el coro del Colegio Sagrado Corazón. El del próximo viernes día 13, el concierto de Reyes, está amenizado por la Orquesta de Cámara Gallega con la Coral Polifónica, que se van a fundir ahí para interpretar un par de piezas. Muchas actividades para disfrutar. Luego también te vamos a recordar simplemente que el día 8, el Ribaxogo, en la localidad de Ribadeo, es gratis para todo el mundo, que no te lo pierdas. Pablo Vizoso.
O domingo día 8 de xaneiro, a entrada vai ser libre, é dicir, non fará falla presentar ningún ticket, e queremos deste xeito despedir o Ribaxogo ao grande. O único que haberá que respetar, como se ven facendo dende o primeiro momento, é o aforo establecido para evitar aglomeracións, e tamén se recomenda que cada menor de 8 anos acceda acompañado por só un adulto. Ribaxogo foi organizado pensando nas máis pequenas e nos máis pequenos da casa para animar as vendas e dinamizar o comercio local e a nosa hostelería nestas datas de maior actividade do ano, xa que para poder acceder a esta instalación tan só é preciso facerse cos tickets que serán entregados nos negocios adheridos e participantes por ter consumido ou por ter efectuado unha compra de importe superior a 5 euros.
Ya lo sabes, el domingo gratis para todos. Como estamos muy pendientes de todo este tema de Alcoa, recordamos cómo está la situación. Ha finalizado la reunión que arrancaba en realidad ayer por la mañana, a las 9:30 de la mañana en León, terminaba a medianoche, se prolongaba también a esta jornada de hoy, ya finalizado, y aunque no nos pueden contar muchos detalles, según explica José Antonio Zan, el presidente del Comité de Empresa, para no perjudicar las negociaciones, todavía están muy distantes en todo. Vamos a escuchar la valoración que él realiza.
Comunicaros que después de estas reuniones vamos a mantener otra el próximo lunes, en la cual esperemos que tener una modificación de esa última propuesta de Alcoa. Las posturas están todavía muy lejanas, por no decir bastante duras, y han sido duras reuniones y duras semanas, y esperemos que el lunes conseguir que varíe un poco las posiciones. Y esto tenga un viso para poder comunicaros a todos cómo van las negociaciones y hasta dónde se ha llegado y hasta dónde nos ha podido llegar y si hay acuerdo o no. Lo que está claro es que tampoco podemos trascender lo que está viendo en las negociaciones porque podríamos perjudicar las mismas. Y nosotros lo que estamos intentando es no solo sacar o conseguir lo máximo que podamos dentro de la situación que tenemos actualmente, sino también tenemos que ver que la negociación tiene que ser lo más productiva posible.
Así están las reuniones, muy distantes, está muy duro el asunto, según explicaban desde el Comité de Empresa. Seguiremos pendientes, tienen una próxima reunión. En fin, pues a ver cómo se les va dando todo. Luego también tienen otras reuniones también previstas con la Xunta de Galicia para el próximo 11 de enero y luego también una multilateral, otra vez con el Ministerio de Industria para el día 16 de enero. Son varios los hitos importantes que tienen ahora por delante, las etapas importantes, pero estamos a tan solo un año ya de lo que tiene que ser el reinicio nuevamente de la actividad de la producción de aluminio en nuestra fábrica, en la de San Ciprián. Otros temas destacados, el asunto sanitario. La Plataforma Sanitaria de la Mariña augura una manifestación multitudinaria el día 19 en Burela. La han planteado para el próximo 19 de este mes de enero, ya que ya estamos en enero. La portavoz de la Plataforma Sanitaria, Montse Porteiro, señala que estas fiestas han agudizado las carencias en cuanto a la atención sanitaria en la comarca. Indica, por ejemplo, el día de Nochebuena, el día 24 de diciembre, que no hubo médico de urgencias en Foz, algo que ya les habíamos trasladado. Indica que es un médico que atiende de mañana a los sábados para reforzar, para captar labor asistencial y no colapsar el PAC de Burela, y además con una cartera que había empezado en Foz, en la que hubo mucha gente, pero no hubo médico para ese servicio. Precisamente ese día, Porteiro asegura que el Sergas ni informó a la población y lo quiso ocultar, impidiendo al personal del centro que editase carteles informando de que no había médico. Tienen planteada una manifestación sanitaria, esperan que sea multitudinaria, el día 19 de enero en Burela, con salida a las 8 de la tarde desde el Hospital La Mariña. Vamos a tratar ese tema que nos tenía todos muy pendientes también en la jornada de ayer y que, bueno, pues por ahora no está muy claro, pero parece que no ha tenido un final feliz de todo. El asunto del delfín. El delfín se liberó, ese delfín que se quedó atrapado en el molino de mareas de las Aceas en la ría de Ribadeo, fue liberado, pero lo que no está claro es si ha podido sobrevivir o no, porque pasó bastante tiempo encerrado en ese sitio en el que había muy poca agua. Parece que los animales, bueno, pues se estresan de verse que no saben salir de ahí. Estaba algo herido, probablemente de la lucha para intentar salir de ahí, y después cuando lo liberaron
como que en un momento dado desapareció, el agua estaba muy turbia, no ha podido volver a verlo, y desde el CEMMA, la coordinadora del estudio de los mamíferos marinos, piensan que se ha ido al fondo y que no ha sobrevivido. Por el momento certeza de todo no hay, pero es lo que se piensa, y ellos son los expertos. Vamos a ver en qué deriva la cosa, puede que a lo largo de las próximas horas o de los próximos días tengamos algún tipo de noticia, pero el caso es que los voluntarios que participaron desde el club de buceo de Illapancha en Ribadeo no pierden la esperanza y de vez en cuando pues se aproximan ahí a la zona de la ría o se dan una vueltecita en la barca por si acaso lo avistan. El delfín se liberó, como decimos, en un operativo muy rápido. A las 4 de la tarde ya lo habían sacado de ahí, de la zona del agua estancada, ¿no? De esa zona donde estaba encerrado del molino de las Aceas, lo llevaban en una especie de, bueno, es una camilla de socorro de delfines, aunque a nosotros nos parecería pues una especie de tela de refuerzo, pero bueno, es que está hecho así a propósito para los delfines, y lo metían en una barquita y luego lo soltaban en la zona de más río abierto. Nos lo cuenta todo Chema Sanjurjo. Chema Sanjurjo es el presidente del Club de Actividades Subacuáticas. La verdad es que le pilló en Oviedo, pero bueno, pues pudieron ponerse en contacto con el CEMMA y entre el CEMMA y tal pues fueron coordinando. Luego participaron agentes de medioambientales de la Xunta de Galicia, también de Traxa y además biólogos de la Xunta y responsables del CEMMA. Bueno, el operativo estuvo muy completo. Nos lo cuenta Chema Sanjurjo.
Bueno, pues mira, yo estaba en Oviedo, me sorprendió una llamada de Ramón Rivas, que es un hombre de San Ciprián, creo que es el director del Museo de Humar de San Ciprián, alertándome de este extremo, ¿no? Y claro, yo ante la imposibilidad, el poco tiempo que había, cuando un cetáceo, bueno, un animal de estos, está varado, no sabemos por qué causa, lo primero que pregunté fue cómo estaba la marea. Llamé a Javier Gallego, el segundo del club de buceo, lo llamé y le pregunté cómo íbamos de marea, cómo estaba la marea, qué tiempo llevaba bajando, porque había que extremar todas las precauciones, no vayamos a sacarlo y al llegar al mar, porque es toda una zona fangosa, aunque hay un riachuelo que se podía canalizar a través de él, me dijo que llevaba una hora bajando la marea, pero que había tiempo. Entonces, nada, preparar el operativo, llamé a dos buceadores, concretamente a Fari y a San Cosme, de que, bueno, alertándoles de este tema, ¿no? Entonces, nada, estaban trabajando, dejaron todo y a buscar el material. Javier con la lancha ya estaba embarcado en el náutico, tiró todo lo que estaba haciendo y embarcó y rumbo a la zona donde se estaba produciendo este hecho. Allí estaban ya, según me iban comunicando, porque yo desde el primer momento dirigí todo de Oviedo, pero no tenía forma humana de ir. Por el poco tiempo que había y entonces intenté dirigir el operativo de nuestros buceadores, porque nosotros son personal de tanto de la Xunta como de la guardería esta del CEMA y todos encargados de estos animales. Entonces, ya te digo, en contacto con ellos, como se iba haciendo el tema, ya me iban enviando fotografías, enviarme fotografías de cómo está, más que nada por la curiosidad, ¿no? Bueno, ya vi que, y ellos saben cómo hay que hacer en estos casos, saben el protocolo que hay que seguir con la protección de estos animales cuando están incluso heridos, por el conocimiento que tenemos de este tema, ¿no? Entonces, pues nada más, ya yo fui siguiendo poco a poco continuamente llamadas de un lado o de otro, tenía la completa seguridad con ellos y la confianza en ellos, y ya cuando vi las fotografías dije yo, va, esto está muy bien, lo sacaron por tierra y nada, lo llevaron hacia la zona del cargadero, allí sí, efectivamente me envían las fotografías y ya ahí estuvieron con él, y bueno, de hecho, algún medio se hizo eco de que podía fallecer, pero porque él puede fallecer, porque un animal herido nunca se sabe. Incluso cuando pierden la orientación, vuelven al lugar porque lo memorizan, ¿no? Pero bueno, creo que le dio un aletazo, marchó y después de reanimarlo un poquitín, claro, él se ve con más agua y se hizo, meterían aguas más profundas. Y nada, satisfecho con esa labor que hicimos y gracias a los compañeros que, bueno, desde el primer momento, ya te digo, dejaron sus trabajos y se fueron a colaborar con este personal. O sea, que agradecimiento totalmente a todos los miembros de Illapancha, así como a los técnicos del CEMMA y demás, por esta labor tan, bueno, tan precisa y bien hecha.
Bueno, pues para todos fue un momento muy intenso, todo el mundo dio lo máximo de sí mismo, pues eso, algunos estaban trabajando, pero fueron para allá para colaborar, además del personal habitual, como decimos, que se envía en estos casos, porque también había agentes ambientales de la Guardería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, personal de Traxatet, de la empresa Traxa, de ayuda a redes de varamientos de Asturias y Galicia, y también responsables de el CEMA. El caso es que había un gran operativo y además todos ellos bastante experimentados en esto del trato con animales o de los movimientos en el agua. Estaba claro. Javier Gallego, también del Club de Actividades Illa Pancha, capitaneaba la barquita donde metieron al delfín, que es una barquita con base en Castropol.
Se me llamó sobre las 3:30 de la tarde, acababa de terminar de comer, bajé hasta el muelle, cogí la lancha, me acerqué hasta el molino de las aceas y ya cuando yo llegué allí estaban ya agentes de medio ambiente, parece ser que eran de la zona asturiana, estaban ya con el delfín y acababan de llegar la bióloga y otro miembro más para ayudar a sacar el delfín. Entonces yo iba sin equipar, llegaron los dos buzos de Illa Pancha, mientras yo fui a buscar el equipo para vestirme, pues ya ellos procedieron a sacar el delfín del molino. Cuando yo llegué, pues tenía el delfín ya fuera, nada, se activó el protocolo para llevarlo encima de la lancha, lo subimos a la lancha, todo el equipo que estaba actuando, y nos acercamos hasta el cargadero. Allí en el cargadero, pues procedimos a bajarlo de la embarcación. El delfín en un principio estaba como aturdido, no respondía, se le soltaba y se iba hacia abajo. A los pocos minutos pues parece que empezó un poco a reaccionar, pero bueno, no sabemos porque estaba el agua muy sucia. Llegó un momento en que él pegó un aletazo, marchó y ya no se le volvió a ver. En reiteradas ocasiones él subía y bajaba, pero claro, llegó un momento que nos desapareció. No intentaron los miembros del club con gafas y tubos y buscar, pero que el agua estaba muy sucia y no, por lo menos allí donde estaba localizado no se le vio. En principio, pues bueno, parece ser que escapó, marchó o tal. Eso se aparece muerto, no lo sabemos, ¿no? Yo, de hecho, ayer sobre las 10 de la noche bajé a buscar que se los había perdido una aleta y por allí el cuerpo no estaba. O sea que en un principio parece que es un buen síntoma.
Parece que es un buen síntoma, pero no está claro. Al menos a los responsables del CEMA les parece que probablemente ha tenido que fallecer. Sería una pena, ¿verdad?, después de todo el esfuerzo que realizaron por intentar ser rápido, sacarlo de ahí, evidentemente, el sufrimiento que tendría el animal. Bueno, pues es la historia. De todos modos, de cuando en cuando, como te digo, se pasan por ahí por la zona de la ría, como tienen sus embarcaciones y demás, y echan una ojeada por si acaso lo avistan y tienen alguna noticia de él. Ahí está la noticia del delfín. Es una de esas noticias que, bueno, pues que impacta de cuando en cuando por aquí por la zona, que al fin y al cabo tenemos agua y estas cosas pueden ocurrir. 32 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hacer un alto en el camino, cambiamos de tornas y hablamos de Viveiro.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz. Desde Clínica Más Saúde, queremos desear a todos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¿Buscas un pienso natural para tu mascota o un pienso más económico con la mejor relación calidad-precio? Lo tenemos. ¿Necesitas un artículo de paseo, viaje, descanso o higiene? Lo tenemos. ¿Buscas alimentación para animales de granja? Tenemos semillas y piensos para pollos, gallinas, conejos, caballos. Y para la tierra tenemos plantas, semillas, abonos, sustratos y fitosanitarios. ¿Que los quieres con certificado ecológico? Los tenemos. En Tierra Animal Burela tenemos casi todo lo que necesitas para tu mascota, animal de granja, huerta o jardín. Y en nuestra peluquería El Perro Verde te ofrecemos todos los servicios que necesitas de higiene y estética. Tierra Animal. Estamos en Rosalía de Castro 43, Burela.
Este Nadal, merca en Foz e disfruta da súa gastronomía. Desde Acia Foz, Centro Comercial Oberto, desexámoslles unhas boas festas e un feliz 2023.
Tradisco, casi 50 años al servicio del cliente. Construcción, impermeabilizaciones, piscinas, cubiertas metálicas, aditivos de morteros y hormigones, rehabilitación de estructuras de hormigón, tratamientos de aguas, informes técnicos. Más información en nuestra web tradisco.com o llamando al 616-465-714, 616-465-714. Desde Tradisco queremos desear a todos una muy feliz Navidad y un próspero año 2023.
No soy como los demás, yo te amo de verdad.
Lidia Fontenova te dedica estos minutos para darte las gracias por estos 17 años en nuestra vida. Orly, zapatería, lencería, complementos y ropa para el bebé. Y para que tus regalos destaquen, te los preparamos de manera especial. Ya sabes, Orly envuelve sentimientos para ti y los tuyos. Y si lo prefieres, visita nuestro Facebook e Instagram, Orly La Bandera, y haz tus encargos. Regalos que sorprenderán. Con todas las compras de Navidad, repartimos 1000 rifas para el sorteo de un vale para ganar. Estar en la tienda con el sorteo de la Lotería de Reyes. Y por las calles de Afontenova, para los más peques, estarán Miki y Mini. Orly, zapatería, lencería, complementos y ropa para el bebé. Abierto de lunes a sábado todo el día y domingos de feria. Orly, nuestros deseos para el año 2023 de salud para todo el mundo.
De Viveiro hablamos ahora porque el Partido Popular insta a María Loureiro, a la alcaldesa, a ofrecer de inmediato un terreno para la residencia de Aspanane, a la que, por cierto, el municipio de Xove se ha comprometido a ceder una finca en un par de meses. Vamos a escuchar las declaraciones de Óscar Rodríguez al respecto.
Resumindo, levamos desde o ano 19, estamos no 23, e o equipo de goberno do Concello de Viveiro incapaz de resolver un problema acuciante e un problema urgente como é a residencia de Aspanane. Non entendemos que empezaron primeiro ca escola de Celeiro pedindo unha cesión do inmoble á Tesorería Xeral de Seguridade Social, e a Tesorería se descolgara pedindo prácticamente 800 ou casi 800.000 euros por ela, producindose un agravio comparativo en tanto que tanto a Casa do Mar de Vicedo hoxe en día é centro de día a coste cero, ou en San Ciprián a guardería nas mesmas circunstancias, non? E máis grave aínda, cando nese momento, no ano 19, estamos a falar de un preconvenio para firmar donde a adecuación do inmoble se iba a producir a tres bandas, donde aportaría a Xunta de Galicia un tercio, a Diputación outro tercio teria que pagar o Concello de Viveiro, que se quedaría co uso e disfrute dunha das plantas. Entonces vemos esta situación malograda. Por outra banda, intentan coller adjudicar unha parcela en Lavandeiras. Dita parcela é unha parcela que bueno, unha cesión de uso público, e esa cesión de uso público, pues claro, requiere unha serie de tramitacións, dado que Aspanane é unha asociación non pública, senón privada, aínda que está catalogada como asociación reconocida de utilidade pública, non? E estamos nesa situación. Estamos que pasaron todos estos anos e estamos como principio, nada de nada. Curiosamente, aí onde se produce outra diferenciación entre a forma de facer gestión, como é a dos ayuntamientos limítrofes, neste caso Xove, que unha vez posta Aspanane en contacto co Concello de Xove, o compromiso por parte de Xove do seu alcalde é de en 2 meses ter solucionado o tema para que a dita residencia de Aspanane poda estar ubicada en Xove. E nosotros aquí, desde o ano 19 hasta o ano 23, esa diferencia entre un goberno con unha gestión totalmente deprimida, e a diferencia con respecto a un goberno municipal con unha xestión áxil, e iso que nos trae de cambio.
Pues eso es lo que les trae de cabeza la crítica del Partido Popular de Viveiro respecto a esa parálisis en el ayuntamiento de esta localidad para poder solucionar el problema de Aspanane, la residencia de Aspanane, muy necesaria, porque poco a poco los usuarios se van haciendo cada vez más mayores, sus familias más, y llegará un momento en que no puedan cuidar de ellos. En fin, seguimos. 39 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos de algo un pelín alegre e ilusionante como son las cabalgatas de Reyes.
CETES, un seguro de decesos, a primeira chamada, despois do falecemento dun ser querido, é a túa funeraria, Asociación de Funerarios de Lugo.
Fui culpa tuya, ni tampoco mía.
Pinturas Javier Perillas, profesionales a su servicio, pintura y decoración. Colocación de tarima, parquet, molduras, pladur, estuco, velaturas, papel, vinilos, limpiezas de canalones, acuchillado y barnizado. Pinturas Javier Perillas cuenta con un andamiaje homologado y, lo que es más importante, eléctrico, y también con camión cesta de 19 metros. Pídanos presupuesto sin compromiso en el 609-450-560. Pinturas Javier Perillas en Arguiol Presno desea a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
No fue culpa tuya ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía.
Nova Clínica Podolóxica en Ribadeo. Antía do Cobo. Quiropodoloxía, estudo biomecánico da marcha, adaptación de plantillas, podoloxía infantil e deportiva, pé diabético. Estos son os servizos que che ofrecemos. Pasa a coñecernos. Nós tamén queremos asesorarte e coñecerte. Chama ao 604-043-907 ou pasa pola nosa clínica. Estamos na rúa Ramón González 20, baixo A. Clínica Podoloxica Antía do Cobo, en Ribadeo.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Qué poquito queda ya. Vienen sus majestades, vienen los Reyes Magos de Oriente, estamos todos cargados de ilusión, de deseos y de ganas de regalitos y alegría. Vamos a hablar de cómo se organiza la cabalgata en Burela. Para que todo esto funcione bien, hay unas personas que se encargan más o menos de coordinarlo, ¿no? Y tenemos con nosotros a Rocío Rivera, que es la presidenta de Ledicia. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo andamos?
Hola, buen día.
¿Cómo se artella a cabalgata de Burela? ¿A qué hora sae? ¿Por qué rúas vai? ¿Cantas personas componen a comitiva? Todos estos datos.
Pois, vamos a ver, a cabalgata de Burela fai o seu percorrido habitual. Normalmente salimos da zona do Campón, da Rúa Orrín, baixamos por Arcadio Pardiñas e Jogarai, damos unha voltiña por Rosalía de Castro, baixamos por Pardo Bazán en sentido contrario ao habitual de circulación, pero bueno, para eso son os reis e teñen licencia. Remataremos por Pardo Bazán a entrada na Casa da Cultura, que é onde despois os reis van a recibir todas as peticións de nenos e maiores que lles queiran, facer. Todo isto, pois, comenzamos a organizarlo xa dende o mes de novembro, despois de aí pelearnos un pouquiño co Concello para buscar financiación para os traballos que queríamos facer, pois o Concello finalmente aceptou axudarnos economicamente. E este ano espero que sorprendamos ao público porque temos bastantes novedades na cabalgata.
Algúnha que se poida contar?
Pois non moito, verdad. Gustaríanos que fose realmente unha sorpresa. Podemos decir que vamos a incorporar unha cuarta carroza, que evidentemente reutilizamos moito material que temos de outros anos, pero que fixemos moitas novedades dentro da súa estrutura. Entonces, pois gustaríanos que a xente se sorprenda e logo nos diga se lle gusta ou se non lle gusta. Por horas de traballo, desde logo que non vai a ser, porque eu agora mesmo, polo meu traballo, non podo dedicar moito tempo, pero os meus compañeros que estuveron participando realmente fixeron moitas horas de traballo con moitísima ilusión e, xa digo, esperamos que ao final o resultado sexa bonito para todos.
Cantas persoas participan nesa cabalgata? Entre, evidentemente, os reis, claro, pero despois os paxes e todos os acompañantes.
Pois, en total, seremos unhas 50 persoas aproximadamente, entre os tres équitos, os figurantes e as personas que nos acompañan, digamos que guardando orden no percorrido, que intentando que, bueno, que nadie se meta donde non debe e que todo transcurra con mellor maneira posible.
Vamos a ver, son moitas as persoas que se achegan a ver a cabalgata de Burela, gustaría vos contar con máis xente?
A verdade, a cabalgata de Burela sempre tuvo moitísimo público. Esperamos que agora, despois destes dous anos de pandemia, nos que non se puido facer prácticamente nada, apenas un saludo real dende o balcón do concello, pois esperamos que o traballo, pois non sei, xenere ilusión na xente e a xente se chegue de novo a visitar a cabalgata. E sí que sempre tuvemos, e contamos que este ano vamos a ter tamén moitísimos nenos que, unha vez rematado o percorrido da cabalgata, se achegan hasta os reis a levarlles as súas cartas, a quitarse unha foto e a contarlles as súas cousiñas para que pola noite poidan os reis deixar as cousas onde a eles lles gusta e como a eles lles gusta.
Ten tamén a cabalgata algún tipo de contido musical ou de baile, porque vos sodes, ao fin e cabo, unha asociación cultural, pero tamén moi vinculada, moi vencellada ao baile.
Sí, a cabalgata vai estar acompañada polo grupo de música da asociación, efectivamente, polo grupo de música tradicional da asociación, e este ano, en principio, non contamos nada máis que con esa parte musical. Vamos a tratar de, según vayamos podendo retomar todas as actividades habituales, parece que isto xa volve a súa normalidade, pois de que cada ano podamos incorporar ou ben elementos novos ou ben novedades dentro dos elementos que haxe. Este ano contamos tamén co apoio de Asia, que nos dona os caramelos, todos os caramelos que se van a repartir durante o percorrido están donados polos comerciantes, e recordarlle tamén ao público que unha vez que remate todo o que é a cabalgata e o paso dos nenos polos reis, Asia ten tamén preparado o sorteo das viaxes da campaña que estuveron facendo durante todo o Nadal.
Ajá, e onde o sorteo, onde teñen que estar as persoas por aí?
Pois na Plaza da Mariña, a partir das 9:30 da noite aproximadamente, aí se sortearán varias viaxes sorpresa de fin de semana e unha viaxe a Disney que será o agasallo máis agarrado.
Unha viaxe a Disney, claro, que maravilla. Claro que vai ser agarrado eso. Hai algunha recomendación que queirades lanzar para todas as persoas que vayan para a cabalgata? Non sei se a modo de onde pode aparcar a xente ou que non ten que facer despois, porque ás veces os nenos van un pouco soltos demais e corren determinados perigos.
O que hai que ter cuidado, é que, como tú ben dís, é que os nenos pues, non se lancen hacia os vehículos, hacia as carrozas, porque caramelos vai haber para todos. Se non se pode pillar nun punto, vai se poder pillar noutro, e se non, cando vayan a visitar ao rei, seguro que van a ter o seu puñadinho de caramelos. Entón, ter moito cuidado, eso sí, durante o percorrido, cando os vehículos están en movimento, pues, intentar que os nenos non se acheguen demasiado a eles, a pesar de que vai a ir xente coordinando ese detalle, se tendo precaución. Tamén é bon que as persoas que os acompañan, ben sexan os pais, as nais, os avós, as avoas, calquera tío, calquera amigo, pois que teñan un pouco de cuidado con ese tema. E digo non só para os nenos, tamén para os maiores, porque hai veces que os maiores somos incluso máis inconscientes, que sabes que como temos xa unha idade non nos vai pasar nada. Entón, eso de meterse baixo das carrozas a coller caramelos non é recomendable para ninguén. Por lo demais, animalos a que participen na cabalgata, que se lles gusta aplaudan, e se non lles gusta, non lo digan. Non se falta que... Sí, é que a veces despois protestamos das cousas en sitios donde non há lugar. É preferible que directamente... Oye, hai moitas maneiras de decir as cousas, pero cando hai cousas que non gustan, pues é preferible directamente aos implicados decirle, oye, mira, isto que fixaste, pois por isto, por aquilo, por lo outro, pois non me gustou. E se te gusta, pois mira, tamén, porque tamén é un punto de alegría e de reconhecimento ao traballo que se estivo facendo. Pois, que xa digo, que por falta de horas non vai a ser.
Pois claro, o importante, falando se entende a xente, eso está clarísimo, é mellor non queixarse por aí e dicirlo directamente. Agora falemos deste tema máis material. Custa moito isto, porque supoño que, claro, todos os traxes dos reis, dos pases de toda a comitiva, toda a organización, as carrozas, bueno, todo isto move moito, pero é bastante caro tamén, ¿no?, para poder apoiar a chegada dos reis magos.
Sí, a ver, os reis este ano en Burela van a topar con unhas carrozas moi renovadas para facer o seu percorrido. Antes, xusto antes do percorrido, van a facer tamén unha visita á residencia de maiores, e no caso de que houvesen nos ingresados no hospital, pois pasaríanse tamén polo hospital para facerles, bueno, pois o agasallo da súa presencia, alo menos, e ese momento de ilusión. E, como ti ben dís, todo é costoso. A ver, nós este ano, por exemplo, no vestuario, pois non invertimos moitos cartos, porque o vestuario que temos está ainda moi correcto ainda, pero sí que invertimos moito na renovación das carrozas. E o presuposto supera un pouco os 3.000 euros, e xa digo, costou-nos un pouquiño que o concello soltase algo, pero finalmente conseguímolo co apoio tamén de Asia, e esperamos que o resultado se chegou.
Seguro que sí, vai ser bo, cargado de ilusión, de ledicia para todo o mundo, como o nome da vosa asociación, que ademais sou de esos que organizades isto. Rocío, moitísimas gracias por estar con nós, que saia todo moi, moi, moi ben e que traian moitos regalos para todos e moita ilusión. Gracias,
Gracias a vos e gracias a toda a xente que nos axudou, que foron moitas as horas libres que gastaron no traballo da cabalgata deste ano, como en moitas das outras actividades que facemos. E gracias tamén pois, as institucións que nos apoyaron, tanto o Concello co tema económico da cabalgata propiamente, como a Asociación de Comerciantes no tema económico, que tamén é un pico, todo suma. E, bueno, pois nós fundamentalmente aportamos traballo, pero tamén é algo que se monetariza, pois tamén ten o seu coste importante. Moitísimas gracias a todos.
Nos próximos 10 minutos actualizamos información.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde, esto es Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, y ahora damos la bienvenida a esas personas que se incorporan desde otras sintonías y desde COPE Viveiro, en este día con cielos, bueno, pues con nubes y claros, luce un poquito el sol, la temperatura está más que bien en Ribadeo, 17 grados, y a partir de ahora por la tarde se esperan los vientos débiles del suroeste, nubes y claros por la tarde y por la noche. Y mañana jueves que tenemos nubes y claros, verá el sol, viento del sur o del suroeste y temperaturas entre 11 y 15 grados en la zona occidental de la Mariña, mientras que para la zona oriental puede que suba incluso hasta los 17 grados. Estará un pelín más despejado mañana por la mañana en la zona oriental que en la zona occidental, si no se equivoca el pronóstico de Meteo Galicia. Echamos una ojedita también a la situación del tráfico de las carreteras en estos momentos y desde la Dirección General pues nos avisan de lo de siempre, más o menos, en la Autovía del Cantábrico, en la zona de Veiga de Santomé hasta Someiro hay bastante viento, por ahí tienen que ir más despacio, pero el resto de las vías sin problemas. En este día de hoy hemos sabido que la reunión que mantienen los trabajadores de Alcoa con la multinacional desde el día de ayer, en realidad, que empezó y se prolongaba esta mañana, por ahora está con mucha dificultad para que salgan las cosas bien, porque tienen las posturas muy alejadas. Es lo que ha reconocido el presidente del comité, José Antonio Zan, quien no ha querido dar más datos sobre cómo van las negociaciones para no estropear nada de lo que allí se está hablando.
Comunicaros que después de estas reuniones vamos a mantener otra el próximo lunes, en la cual esperemos que tener una modificación de esa última propuesta de Alcoa. Las posturas están todavía muy lejanas, por no decir bastante, bastante duras, y han sido duras reuniones y duras semanas, y esperemos que el lunes pues, conseguir que varíe un poco las posiciones y esto tenga un viso para poder comunicaros a todos cómo van las negociaciones y hasta dónde se ha llegado y hasta dónde nos ha podido llegar y si hay acuerdo o no. Lo que está claro es que tampoco podemos trascender lo que está habiendo en las negociaciones porque podríamos perjudicar las mismas. Y nosotros lo que estamos intentando es no solo sacar o conseguir lo máximo que podamos dentro de la situación que tenemos actualmente, sino también tenemos que ver que la negociación tiene que ser lo más productiva posible.
Por si acaso no nos dicen nada para que la negociación sea lo más productiva posible. El próximo lunes tienen otra cita, por lo tanto, con la multinacional. Estamos hablando del lunes día 9, pero después tienen otras reuniones por delante. El día 11 de enero, una con la Xunta de Galicia para ver cómo va el tema de las PPAs, lo de los intercambios de energía a precios competitivos. Y después el día 16, otra convocada por el Ministerio de Industria en Madrid a las 12 del mediodía. Mucho que hablar todavía a un año vista del rearranque de las cubas eléctricas.
Comeza o 2023 cunha alegría. Inicia o ano levando un dos 5 premios da 12ª Festa do Comercio de Acisa, que volve ser presencial. Hai 4.000 euros e vales de compra agardándote. Este Nadal, comprando no comercio de Ribadeo e consumindo na hostelería local, obterás entradas para gozar do Ribaxogo e rifas para o sorteo da Festa do Comercio. Vive o Nadal en Ribadeo, que organizan Acisa e Concello de Ribadeo. Acisa desexa vos boas festas e próspero ani novo.
En el municipio de Viveiro, el Partido Popular insta a la alcaldesa María Loureiro a ofrecer de inmediato un terreno para la residencia de Aspanane. ¿Por qué? Pues porque Xove se ha adelantado, se compromete a ceder una finca en un par de meses, simplemente algo que enerva al responsable del Partido Popular, Óscar Rodríguez.
Estamos como principio, nada de nada. Curiosamente, ahí es donde se produce otra diferenciación entre la forma de hacer gestión, como é a dos ayuntamientos limítrofes, neste caso Xove, que unha vez posta Aspanane en contacto co Concello de Xove, o compromiso por parte de Xove, do seu alcalde, é de en dous meses ter solucionado o tema para que a dita residencia de Aspanane poda estar ubicada en Xove. E nosotros aquí, desde o ano 19 hasta o ano 23. Esa diferencia entre un goberno con unha gestión totalmente deprimida e a diferencia con respecto a un goberno municipal con unha gestión áxil.
2:05 p.m. Escuchas Costa Viva. En materia sanitaria, la plataforma de la Mariña augura una manifestación multitudinaria el próximo día 19 en Burela. Saldrá a 8:00 p.m. desde el Hospital de la Mariña para reivindicar una mejora, un refuerzo en toda la atención primaria, en toda la sanidad pública. Afirma Montse Porteiro, la portavoz, que estas fiestas han agudizado las carencias en cuanto a la atención sanitaria en la comarca. Indica, por ejemplo, el día de Nochebuena, el 24 de diciembre, que no hubo médico de urgencias en el municipio de Foz. En el día de ayer, gran despliegue en la localidad de Ribadeo para salvar a un delfín. Por el momento no ha quedado claro si se salvó o no se salvó. Si se liberó después de haber estado atrapado en el molino de mareas de la zona de las Aceas en la ría de Ribadeo, pero posteriormente se le perdió de vista, con lo cual desde el CEMMA, la coordinadora para el estudio de los mamíferos marinos, piensan que podría haberse ido al fondo. Los voluntarios del Club Illa Pancha de Ribadeo colaboraron en el rescate del delfín, un pequeño delfín de 1,80 m de longitud aproximadamente, y todavía no pierden la esperanza. De vez en cuando se dan un paseo por la ría para ver si lo avistan. La verdad es que en el operativo, pues estaba dirigido por el CEMMA, colaboraban los voluntarios del grupo de buceo Illa Pancha, agentes ambientales de la Guardería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, personal del equipo 2 de Traxa, de ayuda a redes de varamientos de Asturias y también de Galicia. El delfín atravesó una de las compuertas que le llevaba como un compartimento estanco del molino de Asaceas en la ría de Ribadeo. Estaba en una zona con muy poca agua. Luchó bastante para intentar salir de allí, pero no sabía y iba un poco herido. Los voluntarios lo sacaron de allí, de esa zona, lo tuvieron que izar en una camilla de rescate especial para delfínidos, y posteriormente lo embarcaban en una pequeña barca de recreo para sacarlo a la zona más abierta de la ría y liberarlo. Nos explica Javier Gallego, el patrón de la barca, que era un delfín muy pacífico.
Sí, nada. El delfín en un principio, pues en la embarcación iba tranquilo, se le iba echando agua cada poco, iba la bióloga pendiente de él continuamente. Y yo, aparentemente, bueno, tenía algunas heridas superficiales que se le debió de hacer de aletear contra las piedras o intentar... Porque, claro, yo lo que no sé es si quedó varado por la mañana o tal. Yo cuando llegué, él estaba totalmente sumergido. O sea que tal, no, estaba inmóvil, no se movía apenas. Pero bueno, porque había poca agua allí en la zona donde él estaba, ¿eh? Luego ya se le movió, se le sacó fuera fuera del molino de las Aceas. Allí parece que empezó un poco a reaccionar el cetáceo, pero bueno, en principio eso fue un poco lo que pasó.
Es lo que pasó. Todavía no está claro si ha fallecido o no el animal, pero de todos modos, pues de cuando en cuando se acercan por la zona para ver si lo avistan, como te decíamos. En Ribadeo, este jueves 5 de enero, no va a haber recogida puerta a puerta del cartón comercial, según informan desde la Concejalía de Medio Ambiente, y lo que pretenden de esta manera es no interferir en el recorrido de la cabalgata de los Reyes Magos. Todos los ayuntamientos preparan la llegada de los Magos de Oriente, por ejemplo, en Burela, con carrozas nuevas, según lo explica el alcalde Alfredo Llano.
Estivemos observando esta mañá as carrozas, xa que están casi rematadas as carrozas dos Reixes, dos Reixes Magos, que van a desfilar mañá por todo Burela, prácticamente polo centro, aquí hasta o auditorio do Concello. Por tanto, bueno, eu que quero é facer unha manifestación en positivo de que se traballou ben, fixáronse unhas carrozas moi atrativas para que vayan a esos Reixes, bueno, se fagan un espectáculo, non solamente levar os regalos para os rapaces e rapazas, sino tamén para hacer unha nación pois moi vistosa, moi agradable a vista, e que teñen importancia o que é o desfile das carrozas e o que é a cabalgata de Reixas.
Un minuto para las 2 de la tarde.
Academia Mariña, centro de formación, cuenta con más de 10 cursos gratuitos para desempleados, con títulos oficiales que se iniciarán en este nuevo año. Consúltalos. Academia Mariña, os desea un feliz y próspero 2023. Academia Mariña, 982-58-5098, Burela.
Terminamos hablando de educación. Los clubes de lectura de varios colegios e institutos gallegos han conseguido un tercio de todos los premios que se han concedido en España por parte del Ministerio de Educación, y entre ellos el Colegio de Covas, en Viveiro, se lleva un premio en un concurso nacional de buenas prácticas, en este caso al proyecto Covas Mola. Fue reconocido en el ámbito de la salud integral. Las bibliotecas escolares gallegas se vuelven así a situar como un referente estatal en calidad y también en innovación. Continuará informado en la sintonía de COPE, llega a mediodía y dentro de un ratito Mediodía en la Costa con más información local y cercana.